Todos de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos finalmente en Morón, tal como lo habíamos prometido, con mucha gente que todavía sigue ingresando a este teatro. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra esta noche con nosotros el artista antes llamado Gillespie.
Gracias.
Gracias. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Cuidado que están anunciadas tormentas,
Sí, ¿en serio? Bueno, sí. Se viene cuando veníamos, vimos...
¿La nube negra?
La nube negra, una nube negra.
Amenazante.
Sí, y justamente por suerte ya teníamos nosotros un dossier que nos entregó la radio acerca de cómo comportarse durante una tormenta para estar a salvo.
Sí, ¿a salvo de qué? ¿Del agua?
A salvo, sí, de los rayos especialmente. Sí. Acá dice, la tormenta es un fenómeno.
Es un fenómeno climático natural.
Ah, no, es un fenómeno natural cuyo peligro se subestima con frecuencia. Sí. Ja, ja, ja. Mientras tanto, centenares de miles de personas en todo el mundo resultan heridas por un rayo. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes para ponerte a salvo?
Para mí son pocos segundos, es lo que tarda el rayo en caer desde el cielo hasta el
Son menos de segundos.
Son un segundo, más o menos.
No, menos de un segundo.
No, porque acá dice, hay que saber a qué distancia se encuentra la tormenta. Son unos 5 segundos, tienes tiempo suficiente hasta que la tormenta llegue donde tú estás.
Claro.
¿Comprendes, oh joven borrega que escuchas este programa?
Porque muchos subestiman la tormenta.
Sí.
Y dice, no, esa tormenta...
A mí que me importa.
No, no viene para acá, dice, se va para...
Se va para allá, es mentira que no te hace nada. Si estás en el interior de un edificio, ¿qué tienes que hacer con la tormenta? Y quédate adentro, ¿o no?
No, pero si... bueno...
No, incluso si la tormenta te sorprende dentro de un edificio, el rayo puede ser peligroso, especialmente para los electrodomésticos.
Sí, claro, porque el rayo cae teóricamente en el edificio, arriba de todo el edificio hay un pararrayos.
Sí.
El rayo pega en el pararrayos.
Sí, y se mete por adentro de...
Pero el pararrayos no está para quemar los electrodomésticos.
El pararrayos
es al revés.
Está conectado a todos los electrodomésticos.
No, el rayo puede entrar. Vos justo te pones a... hacer una tostada.
Sí.
Te agarra el El rayo y la tostada sos vos.
Sí, sí. Pero qué tostada, ¿eh?
Sí, sí. Dice, cierra ventanas y puertas, olvídate de darte un baño o ducha, durante una tormenta eléctrica, especialmente si te encuentras en el campo, donde las casas están menos protegidas. ¿Cómo puede ser?
No.
El rayo viene por el agüita de la ducha. Mucha gente.
No es exactamente así.
Ya se conocen muchos casos.
El agua es un transmisor eléctrico por naturaleza.
Claro.
Tiene alta conectividad entre distintos polos.
El rayo pega en el tanque de agua, ponele.
Sí, claro, pega el tanque de agua.
O sea, que sigue por todos los caños, está lo más tranquilo ahí bañándote, ni sabés que llueve.
No. Sí.
Y chau.
Chau.
Estoy saludando al intendente.
Bueno, señor, por favor, estamos en un informe que es para la comunidad.
Bueno,
dice... ¿Le puede pasar que hay una centella, que como sí. el hijo del rayo,
sí, sí, qué
la,
tal.
La hija,
sí.
Que se desprende y, por ejemplo, usted está batiendo huevos.
Sí, ¿cómo sabía?
Sí, te estaba bañando.
No,
sí.
No. No, por favor, bueno. Estaba en la cocina. Es un ejemplo.
Sí. Ah.
Estaba en la cocina estrenando la batidora eléctrica.
Ah, sí, sí, sí.
Y la centella le viene todo por el cable.
Sí, sí.
Porque baja por el cable.
Y le agarra justo...
Y le agarra, claro.
Lo que usted está batiendo.
Exactamente. Y ahí sí eso puede ser un desastre.
Sí, dice, si estás al aire libre,
sí.
Ahí lamento decir que
ojo,
la cosa
porque
es peor.
Muchas confusiones, ahora se van a aclarar.
Sí,
muchas
confusiones.
Hay gente que dice que hay que
primero, meterse. Primero, mantente alejado de cualquier cosa.
Sí.
De cualquier cosa que se eleve por encima del suelo.
Sí.
De cualquier cosa.
Sí, de cualquier cosa. O sea, uno... Viene sí. la tormenta, uno ve un árbol, un auto, un perro,
un ladrillo.
Todo no. se tiene que alejar de todo sí, eso.
De todo. Los embalses son muy peligrosos. Por suerte son escasos.
Sí.
Si estás cerca del agua o en el agua,
sí.
sal de ella, sal de la misma. Y mantente alejado al menos a 30 metros.
Sí, por ejemplo, hay gente que se mete en el verano en la pileta. Y dice, bueno, es lo mismo, llueve, estoy adentro de la pileta. Cuidado ahí.
Cuidado.
Dice, no,
el rayo sí busca la pileta. Y...
Sí. Pero al final
donde cayó un rayo en la pileta ya hay electricidad en todo el agua.
¿Todo el agua?
Sí, sí, sí. Son miles de voltios. Un rayo son...
Sí. Permanece lejos de grandes objetos metálicos.
Sí.
Por ejemplo, este.
No, señor. Es
un cartel, ponele.
O ir adentro de un colectivo, por ejemplo.
Un colectivo.
Sin embargo, no. Porque los automóviles...
Ah, tienes razón.
...son buen refugio.
A ver ahí.
Después, deja de moverte,
sí.
amada mía.
No.
Y escóndete debajo de un arbusto bajo. Vas sí. en la calle, por la calle, tormenta,
sí.
te metes abajo de un arbusto bajo.
Pero no entra abajo de un arbusto.
Sí, no entro. Y aparte, ¿qué va a decir la gente? Un montón de edificios y vos escondido ahí, debajo de un ombú, por ejemplo. No elijas nunca un árbol. Es mejor estar alejado de ellos. Si te encuentras en el campo y no hay arbusto cerca, siéntate en cuclillas.
Sí.
Así, agachado como quien...
Sí, bueno.
Y la gente te va a ver en el medio del campo, abajo de la lluvia, sentado de cuclillas... Si mirá ese paisano ahí.
Ya va a llegar el progreso.
¿Qué está haciendo?
Ya va a llegar las condiciones sanitarias que
sí,
usted se merece.
Parece mentira, ¿eh? La gente del campo, ¿cómo tiene que estar viviendo?
No, por favor.
Ahí en cuclillas, sentado, ni se mueve el paisano.
Ay, lo que comí me cayó como un rayo.
Sí. Sí, lo único que le falta.
¿Sí? Sí.
Aún no se ha demostrado que los teléfonos celulares atraigan los rayos.
No.
Pero estamos en eso.
No, pero yo creo que estamos frente a toda evidencia. No se demuestra científicamente porque no podemos hacer una fórmula del estilo del cuadrado de los catetos es igual al
claro,
cuadrado de la hipotenusa.
Pero lo atraen.
Pero lo atraen.
Sí.
Y explotan
entonces,
el celular.
Entonces es mejor desactivar o arrojar el celular. Cuando se larga la tormenta. Tampoco estés cerca de ninguna hoguera o incendio. El aire caliente es buen conductor de la electricidad.
Sí, sí.
Si usted es de la Inquisición, aléjese de, sí, sí, de sus instrumentos de trabajo cuando llueve.
Si va sin auto o bicicleta,
sí,
tiene suerte. El auto es un buen refugio. En
caso eso es lo que
¿por qué es un buen refugio?
Claro, claro, pero
¿por qué? Porque tiene goma.
Claro. El auto no está pegado al piso.
Sí, sí, sí. Está... Encuentra un lugar que no esté demasiado abierto, estaciona allí, en el auto, y quédate, sí, ¿no? Ahora, cierra las puertas y las ventanas del auto. Si un rayo cae sobre este...
¿Cuál?
Este.
No, señor, del
sobre
auto.
Sobre el auto. La carga pasará a la tierra a través de la carrocería metálica del vehículo. No, eso sí, no toque las partes metálicas del auto.
Claro.
Que son todas.
Claro, sí.
Bueno, ahora, si vas en bicicleta, no.
No, la bicicleta no está entregada.
Detente y ocúltate, dice, que nadie te vea. Sí. ¿Por qué?
No, no es que nadie te vea. Ocúltate del rayo.
Y ocúltate, ¿qué quiere decir? Que nadie te vea.
Del rayo, abajo de un arbusto.
Dentro de un edificio o debajo del arbusto.
¿Vio?
Sí.
Del arbusto más cercano.
Sí. Pero escúcheme, con la bicicleta ahora.
Con la bicicleta abajo de... Después está el rayo globular.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, el rayo globular no sé lo que es. Es un fenómeno muy raro. Pero ten cuidado. Cierra las ventanas si estás en casa, porque se conocen casos en que los rayos globulares entraron justo por esa parte de la vivienda.
Yo entiendo que son rayos globulares que no son rectos, sino más bien son curvos y pueden entrar por las ventanas.
Ah, sí,
¿y usted
sí,
cómo sabe? Con tanta certeza esa información. Esto es un medio de comunicación.
Sencillamente, la palabra glóbulo habla de un globo.
Sí.
Ajá.
Y eso...
¿Y cómo es el globo? ¿Recto? No, redondo.
Sé lo que es estudiar, ¿no?
Sí, claro.
Dígame, doctor, gracias. Antes que nada, gracias.
Sí.
No, por favor.
Acá, doctor, porque él sabe todo lo que hay que saber sobre...
Es un placer estar en tu programa, Alejandro.
No me digas, ¿sí?
Sí, es un placer. ¿Verdad?
Bueno, gracias, sí. Gracias, doctor. Dígame, doctor, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el carro...
¿Qué?
El carro.
Sí.
Que va en un carro. Sí. Vendiendo sandía, por ejemplo. Sí. ¡Sandía! ¿Qué sé yo? Tormenta. ¿El carro atrae los rayos o no los atrae? Un carro cargado con sandía.
Bueno,
¿le puse un ejemplo?
Sí, sí, no, está perfecto.
Perfecto.
Coincido muy bueno con el ejemplo, Muy bueno, bien planteado.
Depende de la situación en la que esté.
¿Cómo depende de la situación? ¿Atrae o no atrae el rayo? Un carro lleno de sandía, ¿qué situación?
Depende
de la situación política.
No, no. Depende con qué compita el carro de sandía. Porque si es el punto más alto que hay sobre una llanura, va a traer el rayo.
¿Y cómo?
Pero si hay algo más alto que el carro con sandía.
Un carro de dos pisos, por ejemplo.
Por ejemplo. O con más sandía.
No, lo que atrae mucho. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Está muy lindo el programa.
Sí, gracias. ¿Vio esos carros de sillero?
Sí. Los de paja y mimbre y...
No todo. Sé.
No, ¿cómo no sé? Sí, señor. Venden escobas
de
y
cosas. Sillero. Carro de sillero que no se ve el carro.
Claro.
Son como sillas que avanzan solas.
Sí, la montaña de sillas.
Muy cargado. Eso atrae mucho el rayo porque el mimbre o lo que sea...
Bueno.
Atrae el rayo.
No, no atrae el rayo.
Sí, sí, sí.
Lo que
una silla de paja...
Sí. ¿Qué? Sí. Señor, no pasa nada.
Atrae mucho el rayo, me dijeron.
No, la paja...
Cuando era chico me dijeron eso.
No, señor. Usted se confundió. Quizás lo que quiere decir es que la paja es inflamable una vez que el fuego está desatado.
Ah.
Cuando el rayo ya... Pero sin fuego, la paja no.
Acá
me dicen... Además, si llueve.
Y bueno, que fuere, señor.
De la producción me dicen si podemos seguir hablando de este tema que está subiendo el rating.
Sí, los rayos
están
son...
Están los teléfonos ardiendo. Sí.
El rayo, mire, se lo voy a explicar fácil como cuando doy las charlas para niños.
Ah, ¿está dando charlas para niños?
Sí.
¿Y van los chicos?
¿Y van qué?
El terrible. El rayo busca descargar lo más rápido que pueda.
Oh, sí.
Lo más rápido que
pueda. Por eso le dicen el rayo.
Gracias. Entonces, si tiene que elegir entre un edificio de 14 pisos y un PH de 2 pisos,
sí,
va a elegir el piso de 14.
¿Por qué?
Porque está más cerca.
Ah, porque el rayo está en las nubes.
Claro,
en
más
el
rápido.
Cielo.
Claro, claro, claro,
claro.
Por eso, todo lo alto es lo que está más arriba.
Y escúcheme, si usted está por él con su novia, ¿no?
Sí.
Fueron a un picnic.
¿Por qué me cuenta el picnic?
Y bueno, la actividad amorosa, ¿atrae el rayo?
No, señor, no tiene nada que ver.
Acá me dicen de producción que sigamos hablando de este tema, que está subiendo el rating ahora.
Porque yo leí en el diario,
sí,
que decía justamente el caso de una pareja alcanzada por un rayo.
Sí, bueno, puede ocurrir.
Situaciones que no quisieron explicar.
Bueno, no importa.
No, bueno, pero por ahí, como dicen que no hay que moverse, por ahí el movimiento...
No, no, señor. Claro. Esa misma pareja podría haber estado haciendo otra cosa, podría estar batiendo huevos.
Sí. ¿Y con qué ventaja?
Bueno, no importa, señor. Es lo mismo, el rayo los hubiera partido al medio igual.
Y entonces prefiero estar...
Bueno, no es lo que prefiere. No es lo que prefiere.
Por lo menos morimos en nuestra ley.
Bueno, no es lo que prefiera. Le digo la situación, no importa la situación en la que esté la pareja. Fue una desgracia, ¿qué le vamos a
decir? Y digo yo, cuando hay tornado...
Sí, sí.
Y yo le dije que había que meterse, ¿sabe dónde? Adentro de los caños, que pasan por debajo de los caminos, ¿vio?
Sí, sí.
Que hay una zanja, ponele.
Sí, sí, lo de un desagüe.
Cruza un camino, la zanja, y por abajo de ese camino hay un caño. Ahí, en ese caño se
tiene. Bueno, pero tiene que tener suerte para encontrar...
Claro, ¿dónde hay esos caños? Eso es lo que está llamando por teléfono.
Bueno,
es difícil, sí.
Acá en acceso este, muy cerca de él, pasando entre Luján y Carlos Ken, hay...
Bueno, pero usted no se va a ir hasta Carlos Key.
Bueno,
si el tornado está acá en Morón.
Bueno, pero hay.
Lo agarra y se lo lleva igual.
El que busca, encuentra.
¿Y en qué otro lugar es seguro en caso de tornado? Porque rompe todo el tornado.
Sí, sí, el tornado.
Sí, en caso de tornado tiene que ir a cosas subterráneas, lugares subterráneos, sótanos.
Claro, como el caño que le acabo de decir.
Claro. Sótanos. Caños, así.
Espere que estoy anotando.
Estaciones de sur.
Creo que cuando viene el tornado, muy mala idea es ir al ojo del tornado.
¿Y dónde está el ojo del tornado? Permítame
en el medio.
Que lo pregunte, doctor.
En el medio. Es, el tornado es como un embudo.
¿Un qué?
Un embudo.
Ah.
Y si usted está en el centro del embudo...
Sí, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
Bueno, no, señor, le digo que lo levanta. Lo levanta el tornado.
Bueno, todo eso es lo que usted tiene que saber.
Igual hay distintos fenómenos porque acá hablamos de tornados, sí, de rayos.
Cuídalo, el sismo, ¿eh?
El sismo.
Sí. El sismo. Justamente...
Hoy hubo
un sismo en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, exactamente, yo vivo en Esteban Echeverría, el epicentro fue Esteban Echeverría, ahí. Exactamente.
Esto fue registrado por los sismógrafos.
Sí, sí, señor.
¿Usted sabe quién inventó el sismógrafo?
¿Quién?
Los chinos, pero hace mucho. Lo inventaron, ponerle allá, en el año 113, puede ser.
Ah, muchísimo.
Sí,
sí, sí, en nuestra, sí, 2000 años. Y... ¿Saben por qué lo inventaron? Porque ellos estaban muy interesados en establecer cuándo había terremoto y cuándo no.
¿Ah, sí?
Porque ellos pensaban que el terremoto era un pronunciamiento de los dioses acerca de los actos de gobierno del emperador.
No.
No existe manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, ¿no es cierto, doctor? Porque a veces
no.
Yo llamo al servicio meteorológico...
No se puede prever. Es un problema que tenemos y también lo charlamos cuando nos juntamos.
¿Con quiénes?
¿Con quiénes?
Y los meteorólogos con los vulcanólogos también, porque tienen los volcanes tenemos el mismo problema...
Poco sueldo.
No. Me dicen mis colegas vulcanólogos,
sí,
que nosotros tampoco podemos predecir los volcanes, estamos siempre así que los
predecimos. Entonces, ¿para qué están? Le hubiera dicho yo.
Bueno, no, bueno, sí, porque estudian todo lo que pasa.
Están afanando la guita.
No, señor, estudian lo que pasa después.
Ah, que lo que pasa después lo sé yo también.
No. Y le dicen si es un volcán que está en actividad, porque a veces uno dice, no, no está en actividad. Y de pronto hay una erupción.
Y está en actividad. Y entonces, bueno, ¿qué estamos jugando?
Bueno, entonces, bueno, pero ahí nos juntamos todos y decimos, creíamos que no estaba en actividad.
Ah, ah, con razón. Muy bien, muy, con razón, muy... digo yo, sacándome una foto con mi casa recién derrumbada. Bueno, sí. Pero hay que estar informado para ver cómo hay que actuar en caso de sismo.
Bueno, también es muy interesante. Muchos creen que quedándose a resguardo bajo techo es más seguro, y no, porque si el sismo
yo
es muy grande,
yo creo lo contrario.
Claro, si el sismo es muy grande, se puede llegar a caer parte de la mampostería.
Sí, no, si es muy grande se puede caer la casa.
No me diga.
Si no es muy grande se puede caer parte
acá,
de la mampostería.
10 cosas que debes tomar en cuenta en caso de temblor. De sismo estamos hablando.
Sí.
Bueno, sí. Bien, disculpe.
Sí.
Primero, aléjate de ventanas, vidrios, espejos, sí, y objetos como lámparas que puedan golpearte. Claro. ¿Vende objetos como lámparas?
Lámparas, sí.
Ah. Si estás en la calle, aléjate de postes y cables de electricidad.
¿Cómo hace? Todas las calles están afectadas,
claro,
de cables.
Te alejas de uno, entra, y te acercas al otro. Ese es el problema.
Muy cerca de Carlos Ken hay una manzana que no tiene cable.
Vas a corriendo para allá.
Claro. Si estás en un lugar muy concurrido, como el cine o un restaurante, no corras hacia las puertas. No. ¿Por qué?
Porque es raro esto. Yo correría hacia
¿hacia puertas? ¿Dónde quiere correr? ¿Para adentro?
Contra la pared, venga.
No, porque hay aglomeraciones. Espere las señales del personal.
Espere, ya terminó el... ¿Cuánto cree que dura un terremoto? ¿Media hora?
El personal habilitado.
El personal ya salió corriendo.
No, ya ve dónde está. Salió por el agujero de Carlos Ken.
Quedó vacío el restaurante.
Ay, vio que se hacen. En las ciudades sísmicas que están construidas sobre placas tectónicas en actividad... Oh. Ajá. Todo el tiempo hay simulacros de estas situaciones.
Claro, para engañar. Como Pedro y el mismo.
No, y para saber cómo actuar. Y los edificios están preparados, son antisísmicos.
Bueno, me contaron que, por ejemplo, en Chile, debido a la gran cantidad de terremotos que sufrieron, los edificios son antisísmicos,
claro,
y tienen una flexibilidad que puede llegar a 20 metros de un lado y del otro.
Sí, señor. Porque se
dice que cambia la dirección, incluso. Dice, qué sé yo.
No.
José Hernández, 1563 al 70. No, si estás en un lugar muy concurrido, mantente donde estás y cubre tu cabeza.
Sí.
Directamente, ya está, jugado por jugar. Si estás en el coche, no bajes del vehículo.
No, no baje. También métase abajo de la mesa.
¿En el auto?
No, en el auto no. En el restaurante, me quedé con el restaurante, sí, porque no vino el personal de...
Igual le digo que la mesa, ha llegado el caso de que caiga al techo, no lo cubre mucho.
No lo cubre mucho.
Bueno.
Es un vaya mesa de plástico, se abren todas las patas.
Bueno, usted también quiere todas las situaciones de máxima seguridad. Puede fallar, todo puede fallar.
Busca estructuras fuertes. En caso de quedar atrapado, cúbrete la boca con ropa o un pañuelo. Da golpes en un tubo.
Sí.
¿Para qué cubrir la boca?
Para, no sé.
Ah, para no respirar polvo.
No, por el polvo.
Después no encienda fuego.
¿Y por qué se va a poner a encender
fuego? Y no sé, que si usted está tan loco que puede hacer
sí,
fuego.
No.
Hay un sismo y usted dice, bueno, vamos a encender fuego.
Un asadito.
Mantén la calma, eso sí.
Sí, sí.
Trata de no moverte mucho, ¿eh? No soy yo.
No, porque es real que cuando hay un sismo, se corta la luz,
sí,
quizás se corta el gas, se corta el agua, y no andan los celulares,
Y bueno, sin sismo tampoco. No hay luz tampoco.
No, pues se cae la señal.
Manda el correo.
¿El correo por qué?
Ah, no sé.
No, señor.
Pero si no hay nada, ¿para qué vamos a ir a trabajar?
Bueno, no. El correo que el cartero no encuentra la dirección tampoco del lugar.
Bueno, ¿has escuchado sobre los puntos vitales en un sismo?
Muy pocas veces.
Es un triángulo de la vida propuesta por Douglas Kapp. Sugiere que en lugar de meternos abajo una mesa, como dice el señor, debemos colocarnos junto a un objeto u estructura fuerte que, en caso de que se caiga el techo, forme un triángulo y evite que seamos aplastados.
Bueno, no, sí.
Ni bien empieza ya el momento, ya empiezo a calcular. ¿Eh? A ver dónde me pongo.
No, por ejemplo, si hay columnas y una viga, uno se pone cerca de una columna.
¿Y no se le puede caer la columna también? Y
también, pero es más difícil.
Sí.
La columna aguanta mucho. ¿Sabe, vio las heladeras esas eléctricas?
Todas son eléctricas las
heladeras. Las heladeras comerciales que tienen varias puertas son muy robustas.
Sí, sí.
Lo mejor ahí, abrís una puerta en la heladera.
Sí.
Te metes adentro. No, me voy a quedar arriba.
Pero meterse adentro de la heladera.
Me meto dentro de la heladera, son fuertes las heladeras.
Pero sí, usted se puede congelar también ahí.
Si cortan la luz.
Cortan la luz, pero...
Lo primero que hace es cortan la luz.
Le busca todas las contras.
No, pero señor, es muy difícil eso de...
Tiene frío ahora.
Usted, cuidado con el tipo exitista, porque dice, como usted, así, ansioso. Ansioso, sí. Que dice, listo, ya pasó el terremoto.
Ya pasó, querido.
Me salvé.
Dos veces no va un terremoto al mismo lugar.
Hay que quedarse adentro, la heladera un buen rato.
Sí, porque viene la réplica.
Que viene que el contrapunto.
Y es peor.
Que el otro le contesta y así.
No. Es peor la réplica a veces. Le viene con todo, sí.
Ahora, ¿cómo hace usted para abrir la puerta de la heladera del lado de adentro?
Ah, lo hubiera pensado antes. Porque
Lo pienso ahora.
Ahora
es antes.
Sí. Es un problema porque es verdad. Queda herméticamente cerrada.
Bueno, perdón, no, voy a contar otra cosa que no tiene que ver. Pero... un muchacho, amigo nuestro, por hacer un chiste, se escondió adentro de la heladera para hacerle un chiste a la mujer cuando viniera.
¡Buah! Un chiste de mal gusto, me parece, primero.
Y, bueno, justo la mujer vino cansada, se tiró a la cama y se durmió.
Sí. Él estaba esperando que ella abra para...
¡Claro! ¡Ah! Le hacía, ¿no es cierto?
Bueno.
Y estaría dentro de la heladera. Y la mujer no abrió.
No,
y al día siguiente no abrió. Como no lo vio a él, denunció a la policía, qué sé yo. Y nadie abrió la heladera por 10 días.
¡No! ¡10 días!
Hasta que, bueno, ya lo dieron al tipo por desaparecido, qué sé yo.
Claro, claro.
Ella se subió a tomar un vaso de agua, abre la heladera, un cuadro dantesco.
Sí.
El tipo con los ojos abiertos así... con un bloque de hielo, ¡brum!, se le cayó encima.
Le había quedado congelado el gesto de la ocurrencia.
El grito que pegó esa mujer.
No, aparte se podía haber muerto el hombre.
Bueno, la investigaron a ella porque no le creían. Vinieron los de la comisaría. Ajá, sí, así que...
Claro.
Que recién ahora abrió la heladera, qué raro, ¿eh? Me llama poderosamente la atención.
Y la verdad que
y ella dice, pero yo fui a denunciar que... Ah, sí, claro, usted vino.
Una coartada.
Claro, es una coartada.
No, cuartada.
Una
coartada. Sí. Es lo primero que hacen, sí.
Sí. Y bueno, la metieron presa.
¿A ella?
Sí.
Bueno, pero era inocente.
Bueno, pero es que lo sabemos usted y yo.
Bueno.
Sí.
La policía, los jueces, a todos los jueces le contaban el caso... Ah, culpable.
¿Sí? No, bueno, no se dice así, señor.
No me vas a decir que... Decía,
¿qué?
De los considerando de juez.
¿Qué?
Usted no me va a decir...
No.
Que justo él le quiso hacer un chiste a ella. Vamos, decía.
Me parece muy mal redactado la sentencia.
Sí,
por eso digo que a veces... yo cuando viene un terremoto lo pienso dos veces antes de meterme adentro de una heladera.
Sí.
Más que nada por mi novia. Mirá si la acusan.
Bueno, no, eso es otra situación.
De haberme matado.
Es una situación...
La principal sospechosa.
Bueno, no, sí, pero... sí. Por otro motivo lo sería, claro, también. Sí.
Bueno, últimas consideraciones, porque ya hace mucho que estamos con él.
Bueno, no, creo que el informe ha sido completo.
¿Quiere que veamos lo que
hablábamos dice, de la tormenta?
Lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, por favor, hay...
Bueno, hay muchos mensajes, en esa caja que está ahí adelante pueden dejarlos.
Sí, mire, aquí hay varios. Yo me agarro los de letra grande porque no traje los lentes.
Bueno, yo no tengo ninguno.
Estimado Dorina, muchas gracias por... etcétera, puso. Con afecto, ¿eh? La gente de Morón, muchas gracias.
Gracias, Alejandro, por hacernos reír tantas noches. Lili y Rubén de Ramos Mejías. Hola, Dorina, somos el cuartel de las feas.
Sí.
Y vinimos con la más pequeña del grupo, que por primera vez te escucha y te conoce. Estamos felices de volver a verte después de mucho tiempo. Eva, Luz, Noelia y Lucy. ¿Dónde están?
Allá atrás, me parece.
Ah, sí. No, no prenden la luz. No. Calcule.
Claro.
Calcule.
Allá al fondo.
Bueno. Aquí claro. Carla y Juan le escriben. Dice, tenemos una duda con mi pareja.
Ah, sí.
Qué suerte una sola.
¿Qué opinas de la monogamia?
Ah, sí, estoy a favor.
Nosotros opinamos lo mismo, pusieron.
Soy Lucía de Caseros. Te sigo hace 30 años. Te aprecio mucho y es la primera vez que vengo a verte. Ah, mucho aprecio, mucho aprecio.
Bueno, sí, señor.
Si todo fuera como usted, estaría... Bueno, dice, estoy con mis dos hijos. ¿A dónde estás, Lucía? Tampoco se
allá
sabe dónde.
Todos los que escribieron...
Allá están, en la última fila
está. Sí. Sí. Está Moreno casi, lejísimo.
Bueno, dale.
Florentina de la Mare dice, ya lista para escucharlos como hace 25 años. Cuando no los escucho por la noche me duermo. Busco el programa por internet y leo los libros. Mi hija me regaló el de los 30 años de la venganza.
Ay, sí.
Sí, y así. Y deja besos.
Bueno.
Aquí Silvia le escribe, está aquí en la sala, dice, festejando mi primer día de jubilada con un grande como vos.
¿Con qué?
Un grande como vos.
Ah. Hay gente que festeja su día de jubilada.
Sí, 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 pero ¿sabés cómo?
O sea, hay algo que no festejaría. Alejandro, te adoramos, dice Marta de Aedo. Hay que hacer un papel.
Marta de Aedo, debe ser una oyente de la primera época.
Sí.
Que yo bien me sé.
Y Andrea del Palomar dice, soy la señora de tus noches.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Mire. Entonces...
Se rompió en serio.
No,
esto hacía antes.
Ahí va.
No, no, no se ilusiona, no. Olvídese. Vayan a jetear acá por el barrio un piano, dale.
Vamos, vamos a buscar un técnico, Bartos, sí, ¿qué sí, le parece? Sí.
¿Podríamos ir a buscar un técnico, si le parece, de piano? No sé si vamos a encontrar...
Y golpeé enfrente.
Hasta por ahora, porque los del G20 se llevaron todos los técnicos de...
De piano, sí.
De piano. Y no quedó ninguno, los tienen encerrados.
Ahí
van a
está, hay muchos que me caen simpáticos a mí.
¿De los técnicos de piano?
No, de los presidentes del G20.
¿Ah, sí? Lo felicito, la verdad que...
Juan y el presidente de Ruanda se fueron a bañar.
Sí. Sí.
No, señor.
Bien.
Bueno, vamos a ver si encontramos alguno, ¿le parece? Sí. Y en unos minutos estamos por aquí.
Muy bien, por favor.
Con permiso.
¿Eh?
Con permiso.
Hay otra opinión, hay otra opinión, hay otra razón,
hay otra razón,
hay otra cara,
hay
otra melodía,
otra melodía,
hay otra visión,
hay otra visión,
hay otra idea,
otra idea,
hay otra radio,
hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor,
es nuestro motor.
AM750, una señal.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro.
Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de comprar. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consulta en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Ahora que estamos solos, hablaremos de algunos aspectos de la vida de los incas, de los quechuas y de otros indios del Perú. En el Imperio Incaico, todo el trabajo de organización estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo supremo lo encabezaba el Inca. Pero había cuatro altos funcionarios que componían el organismo administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos tenía una jurisdicción: norte, sur, este y oeste. ¿Cómo hacían para saber dónde terminaba la jurisdicción de uno y comenzaba la del otro? Bueno, podría decir que no lo sabemos, pero en realidad sí lo sabemos. Una ayuda que tenían los funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Había más de 700. Pero este fenómeno tenía una razón. Para dirigir la economía era necesario que la demografía no se modificara a cada momento, que la gente no se mudara. Entonces se llevaba a cabo cada tanto un censo muy preciso que servía para la eficiente distribución de riquezas por todo el imperio y también para obtener información y prevenir los saqueos, para saber a qué región pertenecía cada uno. Estaba prohibido a los habitantes de cada distrito circular por otra circunscripción que no fuera la propia sin autorización especial. Vigilar esta medida era fácil, porque se podía controlar por la vestimenta. En cada región se vestían de una manera estipulada. Los huancas del norte de Cusco llevaban un turbante negro, los de Cajamarca una vincha, los cañares una corona de madera, y así. Los que vigilaban esto, a ver qué cosa traía puesto cada uno, eran los temidos Tukwilicuc, el que lo ve todo. Cuando alguien te dice Tukwilicuc, te está diciendo el que lo ve todo. Entre aquellos 700 dialectos, había tres lenguas que los españoles calificaron como generales: el quechua, el aymara y el uru. Este último ya estaba en decadencia cuando llegaron los españoles. Los lingüistas anotan que el quechua y aymara son idiomas muy aglutinantes. A veces con una sola palabra se expresa toda una frase. Por ejemplo, de la raíz alí, que significa planta en aymara, derivan 82 voces y cada una puede expresarse con una sola palabra. Por ejemplo, ser una planta en bello crecimiento, incluso con una sola palabra de no más de 5 sílabas. Este idioma no necesitaba diccionarios. Algunos audaces filólogos han dicho que el aymara es la lengua madre, no la lengua madre de los incas, sino del género humano, aquella que se hablaba antes del episodio de la Torre de Babel. Algunos estudiosos, como Anfrau de Torón, han descubierto eso. Anfrau escribió un libro llamado Descubrimiento del Paraíso y de la Lengua Primitiva. Y otro señor llamado Villamil Guerrada escribió otro que se titulaba La Lengua de Adán. O sea, Adán hablaba en aymara. últimos detalles respecto de la lengua. La formación de palabras en quechua es simple. Por ejemplo, runa significa el hombre y kai expresa la abstracción. Entonces, humanidad se dice runa kai y todo así por el estilo. Psiqui indica el hábito e iliu el alimento. Glotón, entonces, es iliu psiqui. Quiere decir que en este idioma el diccionario no te ayuda, porque no hay manera de decirlo de otra forma. Es como si vos quisieras una definición del 4. A lo sumo es 2 más 2, pero eso no es una definición. En un idioma analítico, que no tiene sinónimos, como el de John Wilkins, bastaría leer una palabra para que eso nos dijera qué cosa es la humanidad. Esos son los idiomas analíticos. Ahí hay un artículo de Jorge Luis Borges que se llama justamente El idioma analítico de John Wilkins, en donde explica este idioma analítico, que se maneja tal como acabamos de decir, con una raíz general y una serie de derivaciones que van cambiando de acuerdo a las propiedades que esta raíz va teniendo. El que sabe eso no necesita diccionario porque solo se puede decir así. Hay también en quechua algunas onomatopeyas. Por ejemplo, estornudo se dice achicuni, porque en realidad los quechuas estornudaban así, ¿no? Achicuni, decían. Eran un poco amanerados. Bebé se dice guagua. Mirá vos. El sufrimiento se expresa con una especie de lamento, como arau. En aymara ciertos pájaros tienen por nombre su canto, como cochichi. Hay un pájaro que se llama cochichi. ¿Y cómo hace el cochichi? Cochichi, cochichi. Es muy práctico que un pájaro cante diciendo su nombre. Basta con esperar a que cante para saber cómo se llama. Por ejemplo, imaginemos que entre nosotros aparece un pájaro y dice, canario, canario. Y no habría ningún problema. Sería la ornitología sería una ciencia muy fácil. Estaba otro pájaro acá que es muy gracioso, el leque leque. Bien, con respecto a la medicina, digo, pasando a otra cosa, estaba muy desarrollada, había una serie de procedimientos empíricos, pero también ritos mágicos, que estaban a cargo de hombres marcados por un signo irrecusable, o tanto podía ser la ceguera, o la falta de algún miembro, etcétera. Pero había algunos grupos entre los cuales no eran necesarias esas marcas, ya que se transmitían sus secretos de padres a hijos. El más célebre de estos pueblos fue el de los Colaguayas, al nordeste del lago Titicaca. Este pueblo, bueno, proveía de curanderos a la corte del Inca para luchar contra algunas enfermedades específicas que causaban estragos, por ejemplo, la verruga y el uta, que en un idioma analítico ya sabemos qué es. La verruga provocaba fiebre y terribles hemorragias, y el uta era una clase de lepra que corroía el rostro y exigía la extirpación de todas las zonas contaminadas, sobre todo la nariz y los labios. Existían remedios para todos los males. Ahí estaba la farmacopea vegetal, la coca, pero también se utilizaban algunos animales como remedio. La carne del pájaro mosca, una especie de colibrí, ¿no? Era usada contra la epilepsia, la vicuña contra los males de la vista, el caldo de un cóndor joven, se me hace agua la misma, eso era contra la locura, y los insectos chuki chuki, luego de hervidos, contra la verruga. Como se ve, había un remedio para cada mal. Lamentablemente, ninguno surtía efecto. pero sí había un vademécum de gran extensión. El hombre mismo aportaba su contribución, sobre todo, y disculpen ustedes, mediante los orines, orines que viene el médico. Cada familia guardaba en un recipiente el líquido amoniacal que se usaba en forma de fricción contra las jaquecas. ¿Te duele la cabeza? No, ya se me pasó. También se usaba como calmantes contra los males de dientes. Recuerden a los romanos que se lavaban los dientes con orines y preferían los que venían de España. Y también se lavaba con estas aguas menores a los bebés afiebrados. Para las mordeduras de bebés afiebrados, probablemente, se recurría a los excrementos y para el envenenamiento, cenizas de pelo. Usted quemaba pelo y se lo tomaba con un fermento de frutos. Si lo habían envenenado, eso lo curaba, y si no, lo terminaban de envenenar. Hay que decir que una gran cantidad de medicamentos estaba muy al alcance de la mano. Las dietas, las purgas, los emplastos, las sangrías, eran una terapéutica corriente, ¿no? En el Cusco, donde si no, se recurría a las enemas. ¿Quién no ha oído hablar de las enemas en el Cusco? Se la daban mediante un tubo lleno de líquido por el cual soplaba el curandero. Desde ya también había oraciones y sacrificios y expulsión de malos espíritus, pero solo recurrían al hechicero cuando las medidas anteriores resultaban ineficaces. El hechicero transfería el mal a una cosa inanimada, ponele una piedra. Esta operación se hacía de la manera siguiente, atención, atención a las amas de casa. La zona donde se localizaba el dolor era frotada por una prenda del mismo enfermo. Luego se destruía la prenda y se suponía que la enfermedad pasaba a la prenda. A veces el curandero lamía la parte dolorida, lambía sería mejor, ¿no? Aunque por su condición de hechicero no caía enfermo. Como los médicos no se enferman. Por eso te pueden lamber donde quieran. Digo, te pueden curar o tocar, para algo son médicos. Ahora, el problema se hacía muy complejo cuando se enfermaba el Inca. Porque el Inca era la representación viva del pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba la enfermedad que el Inca sufría tomaba un carácter colectivo. Y para curar el mal, toda la población se sometía a ayunos, ofrendas, sacrificios, purgas, qué sé yo. En Cusco existía un método de purificación colectiva llamado situa. A los enfermos, inválidos y extranjeros, se los trasladaba fuera de la ciudad y no podían volver hasta que no terminaran estas ceremonias reservadas al resto de los habitantes. Entonces, los habitantes de buena salud observaban un ayuno riguroso durante 3 días, se lavaban metódicamente, luego de estos 3 días, los cusqueños ya purificados y hambrientos asistían a un rito para conjurar las enfermedades, en el cual 4 guerreros de la familia imperial salían corriendo, uno para el norte, otro para el sur, este y oeste. Tenían los puntos cardinales en el centro mismo de su pensamiento, estos tipos, ¿no? Al paso de estos guerreros, los habitantes sacudían sus vestidos, se frotaban vigorosamente el marote y consideraban que así sacaban los malos gérmenes y los arrojaban al camino para que los guerreros los sacaran fuera de la ciudad. A esto llamo yo higiene. Último aspecto, la justicia. La ley del Inca era implacable por su carácter divino, y así su violación constituía un sacrilegio. Pero las penas eran mucho más suaves para los miembros de la nobleza, porque se suponía que cualquier sanción alcanzaba a este hombre en su prestigio. El insulto de los jueces era un castigo severo para el noble y del todo insignificante para el atorrante como uno. Las sentencias se dictaban apenas terminado el interrogatorio. A veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones y no había apelación. Existían mazmorras y muchas crónicas describen celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía. Te metían adentro de una celda con animales salvajes y si a los tres días no estabas muerto, era que porque eras inocente. En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala dio una terrible lista de castigos. Para la plebe, la pena de muerte era por horca o lapidación. También mazazo en los brazos. Los delitos contra los bienes del imperio eran operados muy severamente. El que destruía un árbol frutal o rompía un puente era condenado a muerte sin juicio previo. Así vivían los quechuas. Así trabajaban, así comían, así cumplían sus leyes, así amaban, así dormían, así siempre, siempre, todos los días.
Tres y...
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay otra orilla.
AM750.
Otra manera de vivir.
AM750.
Hay otra sangre.
AM750.
Hay otra forma de sentir.
AM750.
Hay otra radio. AM750. Una señal.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750. La otra página. En tu celular.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Morón, señores.
¡Epa! Sí.
Aquí en el Teatro Morón, con muchísima gente, con unos sillones de living. Veo que estamos sentados
muy cómodos, realmente,
como en un living.
Así es, gentileza de la mueblería Morón.
Una larga. Todo se llama Morón.
De calidad, sí. En Morón, Morón todo se llama Morón.
¿Todo Morón?
Sí, sí.
Pero no se confunden las cosas porque.
Sí, se confunden todas.
Si todos los restaurantes se llaman Morón en Morón.
Ajá.
Y nos dicen, bueno, nos encontramos en el restaurante Morón.
No, la gente no se encuentra.
Es muy difícil.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡A la cola, señor!
¡Epa! ¿Qué pasó?
Un informe especial para no perder los buenos modales en las filas, en las colas, ajá, etcétera, etcétera. Una cola funciona de una manera sencilla y secuencial. Cada sí, persona claro, que llega se suma a la cola o fila.
Sí, o fila.
O fila, o fila.
Sí, sí, está muy bien.
Y así sucesivamente se va formando la fila. El turno queda establecido por orden de llegada. Okay. Si hay una máquina de tickets, sacaremos nuestro boleto. Si no hay una máquina de este tipo, nos pondremos en la cola o bien... nos ponemos en la cola.
Sí, pero sí, también sí, hay distintas categorías de cola, porque usted... Sí,
¿a qué se refiere, doctor? Sí. ¿Qué tal?
Porque está la cola rápida.
Ah, sí, sí. Dígamelo a mí.
Que, digamos, es la cola para los privilegiados.
Claro.
Y después está la cola lenta, la cola común.
Claro, que van no, la gente como uno.
Sí. Claro, que es así. Depende cuál le toque a usted.
Y... nos suele acometer la sospecha, cuando hay dos colas, no hay ninguna privilegiada, sino que son dos cualesquiera, de que la otra, o sea, la que no elegimos, avanza más rápido.
Sí.
Cuando hacemos colas tenemos esa percepción, pero ¿qué hacemos? A veces nos cambiamos de
no,
cola.
No, eso no está bien.
Error.
Error, porque ahí es donde comprobamos que no era cierto, que en realidad... va mucho más rápido donde estábamos nosotros.
Sí.
Bueno, el consejo es no se cambie de cola, salvo una diferencia muy evidente de personas, artículos, bueno, pero no se cambie. Y cuidado con la caja rápida, con la cola rápida, como dice usted, con tanta gracia.
No, señor, por favor.
Bien. Está demostrado de forma científica que las cajas rápidas de los supermercados suelen ser un 20% más lentas que las cajas normales.
Sí, sí.
Porque presentan problemas con personas que llevan más artículos de los debidos, ¿eh? Además pagan en metálico, lo que retrasa la operación con los... ¡Qué mentira! El que paga con plata paga más rápido.
Sí,
¿cuánto le debo? 200 pesos, tome, ya está. ¿Cuánto le debo? 200 pesos. Sí, bueno, documento.
Sí, la tarjeta.
¿Tiene tarjeta?
¿Tiene seguridad? ¿Tiene cupones de descuento? ¿Cupón de descuento?
Momentito, ¿tacos? Que no sale el coso. Tras mil años.
Tarde. ¿Usted es socio Plus?
Sí, soy socio. No, soy socio del Club 9 de Julio, no me...
No. ¿Cuál socio Plus?
Porque te hacen todas esas preguntas que no hacen más que remitirte a tu propia miseria.
Sí, bueno.
No, cada no que le contestaste me da con mayor desprecio. No tiene puntos de no sé qué, no tiene la otra. La Super Platino no la tiene, no. ¿A qué venís acá?
Pero vine a comprar un sachet de leche, nada más, por favor.
¿Le puedo hacer una pregunta? Porque yo sí, estoy aquí en la cola.
¿Usted es una señora?
No, soy un hombre.
Ah, no.
Porque no me pudo ver.
No,
bien.
No, está bien.
No,
miré en detalle.
Lo que pasa es que soy músico y tengo el pelo muy largo.
No miré en detalle, bueno. Perdón, te pido disculpa. ¡Anda el piano!
Estoy en la cola rápida. Ahora, son hasta 15 productos, ¿de acuerdo?
Sí.
Y yo aquí tengo el chango, estoy llevando 15 productos.
Perfecto.
El primero es un pack de 50 sachets de leches. El otro es una caja industrial de galletitas con 20 paquetes de galletitas. Está bien, 1, 2, 3, 4.
No, señor, no, para mí, ¿cómo? Usted ya al llevar 50 paquetes de galletitas, ya se pasó 35.
No, no.
Pero si es un pack.
Si tiene el precio unitario y yo lo puedo pasar por el código de el lector de código de barras.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí. Se lo puedo aceptar. Si yo tengo que agarrar leche por leche...
Sí, bueno.
Sí, bueno. Bueno.
Tampoco me trato así.
Se te va la vida en eso, ¿no es cierto?
Leche por leche, diente por diente, dice el refrán.
Bueno, dice... Cuidado. Acá dice una cosa psicológica, ¿eh? Un tiempo de espera desconocido parece más largo.
Claro.
Claro, porque
vos
no
sí. Vas a la sala de espera del dentista y no sí. Sabés cuánto va a esperar.
Claro.
Y en cambio, si sabés, son 24 minutos y te lo aguantás.
Sí, sí, ya sí. Se predispone de otra forma.
Y uy, ya faltan 23,
sí.
22 y así. En cambio, por ahí, vos llegás a 20 minutos, falta poquísimo, pero vos no sabés que falta poco.
Claro.
Y te vas. Y si más, sí. Que los dientes se lo arregle Mongo.
Bueno,
¿no?
Pues, ¿por qué?
Estoy cansado, no puedo esperar más, bueno, no puedo esperar más.
Bueno.
Me voy. Y justo abre la puerta el dentista y dice...
Dolina, se fue, doctor.
Bueno, dice, ahora los nuevos estudios de mercado han querido poner resolución a este asunto. Por ejemplo, cuando llamamos a una empresa, sobre todo si contactamos con atención al cliente, nos dicen tiempo de espera estimado.
Sí, le dicen.
Yo
sí.
He llamado a organismos que te indican el tiempo de espera y hay otros que te dicen en qué orden estás. Usted es el décimo llamado.
Ah, ¿en serio?
Sí, le dicen.
Okay. Esperando. Los discos.
Usted es el octavo llamado.
Sí.
Hay algunas chicas que yo conozco que también se lo instalaron en la casa.
No,
no, ¿cómo?
Vos llamás a una amiga y decís, usted es el quinto niato.
No.
El cuarto.
Sí. Volvió a ser el quinto.
El segundo. Por segundo. Usted es el siguiente llamado. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Bueno, está bueno eso, ¿eh? Cuando estamos entretenidos, el tiempo pasa más rápido. El tiempo se hace más corto. Por ejemplo, en las colas está bueno para ofrecer un café.
Ajá.
Sí, hacer encuestas, etcétera, no se me ocurre más nada. O poner una pantalla de video siempre con la misma propaganda.
Sí, pero siempre la misma, que repite.
O poner TN.
¿Y le puedo decir
sí,
algo?
También. La misma propaganda también.
Ponen la pantalla pero está sin sonido. Está de
sí, sí. Bueno, en el caso de TN se agradece.
Sí.
Por eso. No.
Bueno, ¿qué pasa si surge una cuestión de precedencia en la cola?
Y bueno, nada, se resuelve.
Donde hay mayor cantidad de colados en las colas de los aviones.
Sí.
En las colas de embarque de los aviones usted se pone.
Pero no hay que hacer cola. Y si van a subir todo, ¿para qué hacer cola?
Y
¿no?
Bueno, pero la gente es así.
Y bueno,
viene y se hacen los giles, van acomodando, y cuando quieren acordar, están delante de usted.
Y sí, déjelo pasar.
¿Y usted qué hace? ¿Lo agarra el cogote?
No, señor, lo deja pasar.
¿O qué?
Ahí lo deja pasar porque no es importante, pero, por ejemplo, si usted está en una cola para recibir determinado producto.
El premio Nobel, ponele.
Bueno, premio Nobel.
¿Qué? Va a hacer cola para
recibir. Y se acaban los premios Nobel. Si se le cuela alguno, usted se queda sin premio Nobel. Entonces ahí sí, hay una disputa importante.
Y cuando usted justo...
A mí me pasa lo contrario.
¿Qué le pasa? ¿Lo contrario a qué?
No le dan el premio Nobel.
No, señor.
¿Hay una entrega del no premio Nobel así?
No.
El premio Nobel se le dan a uno. Y... especialmente no se lo dan.
No, está eso.
Me refiero a que muchas veces, por X motivo, no importa ahora hablarlo.
Es un buen motivo.
Me dicen, ¿querés pasar? Y yo veo la cola. Y yo no quiero pasar.
Bueno, pero está bien.
Está bien, ¿no? Yo tampoco, no.
A mí no me gusta.
¿No, no le gusta qué?
Y es no. más, me voy al último, veo la cola más larga y me voy a la última en penitencia.
No, a la última de allá.
Un colado es una cosa espantosa.
Sí.
Yo una vez en el estacionamiento del Gran Rex,
sí,
vi una persona X, que no le voy a decir.
Conocida.
Muy conocida.
Cuidado.
Un famoso.
Un famoso. Había una cola, todo haciendo la cola para ir a buscar el auto.
Sí, y después un espectáculo.
Pasó por delante de todo y se lo chamulló al tipo.
Y pasó. Y salió salpicando con el auto de la agua podrida. No, sí.
Pero qué feo es eso.
Es feo. Especialmente cuando es así tan evidente. Sí, por ahí. A veces uno se encuentra en una situación. Venga, que yo lo vea. Después, fenómeno. Yo estoy aparte de la cola. Pero si vos estás en la cola y te hacen pasar. En un banco, ponele.
Sí.
Le van a cobrar. Y todos piensan, a este le van a dar toda la guita y después no va a alcanzar para mí. Un día yo estaba en una panadería. Voy a contar una historia enternecedora de cola. Y saqué número.
Perfecto.
¿Saqué número? No. 26, 27, hasta que me tocó. 70, bueno.
Sí.
Y entonces abro la boca y digo, deme 6 de esas tortitas negras. Quedaban 6. ¿No?
Quedaban 6 nada más.
Todas.
6 tortitas negras. ¡Ay!
¿Qué?
Sentí un grito a mis espaldas.
Era el famoso.
Una señora.
Ah.
¡Ay! No. Me di vuelta, ¿qué sucede? ¡Ay, justo las que me gustan a mí! No. ¡Por esa mentira! Yo tengo el número que viene después de usted. ¡Ay, qué sé yo! Digo, bueno, está bien, señora. Lléveselas todas.
Ah, usted no llevó.
No. Tenía ganas de matarla, la vieja.
Pero bueno.
En eso consiste la convivencia. El no matar a la vieja. Y entonces la vieja me dice, bueno, hagamos una cosa, repartámosla.
Qué bien que estuvo.
Estuvo muy bien la vieja. Dijo, bueno,
usted estuvo mejor, ¿eh? Sí. Ella estuvo bien.
Pero ¿por qué dijo después repartámosla? Ella estaba un turno después. Parece lo de la Comebol, de repartamos.
¿Qué hubiera hecho eso? Hubiera dicho, yo no, ¿cómo repartamos la vieja? Es toda mía.
Si usted, a lo sumo usted le invita a su casa.
Era una, sí.
A comer las tortitas negras y se comparte. Eso
usted puede. Hace las cosas mucho más difíciles. Bueno, pero es ahí donde uno se encuentra.
Ahora le hago a usted que le gustan las paradojas. Mire si atrás de la vieja había otra que dijo, ¡ah! ¡Las últimas tres!
Pues sí, claro, ¿dónde termina eso?
Claro.
Vamos a continuar. ¡Ay! Se oye un grito un poco más lejano. Otra señora. Dice, justo las que me gustan a mí, ¿por qué se las van a llevar a ustedes? Bueno, ¿qué le parece, señora, si hacemos 2, 2 y 2? ¡Ay!
¡Otra!
Es muy posible que a todo el mundo le agarre la locura
de llevar eso. Después quiere. No,
todo un gigantesco grito.
¡Ah! Bueno, no se puede esto.
Qué divertido, vamos a hacerlo. Usted era el panadero y yo voy a pedir 6 tortitas de esas negras. Sí, llámeme por el número.
70.
Sí, bueno, dame media docena de esas tortitas, todas las que quedan.
Ah, sí. Son las últimas que tengo.
Una escena terrible para una panadería.
Bueno, sería el momento de producir más tortitas negras.
Yo creo que ha llegado ese momento.
De todas maneras, usted está hablando de la cola. Y la cola es una institución que está declinando en nuestra sociedad.
¿Está qué?
¿Qué? Está declinando, está desapareciendo.
Sí, porque ya estamos por cerrar.
No, señor. Porque ahora hay paliativos de la cola.
Sí, ¿cuáles son?
Que no hay una numeración correlativa. Hay códigos con letras y números.
Z318. Y hay mucha gente que te atiende. En algunos lugares, en otros no.
Y usted se sienta en los bancos.
Bueno, el otro día fui a un banco y me encuentro con una pantalla. que tenía que con el dedo táctil.
No, sí, el dedo es táctil en general. Sí, bueno. No sé usted qué dedos tiene.
El dedo táctil.
Sí. Este es el gustativo es este, mire.
El dedo gordo.
Por favor. Los cinco sentidos, uno por cada dedo,
el dedo
de la mano.
Amargo.
Ah, señor. Ay, mira, yo te miro con este dedito, mira.
El dedo auricular.
Y había que poner ahí en la pantalla. ¿Qué viene a ser? Un trámite.
Sí, ahí en el sanatorio que voy, sí, yo siempre a hacerme estudios.
Sí.
A cada rato me voy a hacer estudios. Sí. Y ahí apretá. Trámites varios.
Sí.
Bueno, pero trámites varios no es nada.
Pum, sale. Entonces te sale Z no sé cuánto.
Sí.
Y ahí esperá. No, Z no sé cuánto. ¿Qué quieres? Me vengo a sacar sangre para... Bueno, ya está. ¿Y qué? Nada, vaya.
Sí, claro, ¿qué quiere que haga?
¿Y ese trámite para qué le sirvió?
Y bueno, para que usted lo sostenga ahí, qué sé yo. No sé, señor.
Espera ahí.
Y hay otros lugares donde sale tu nombre.
Sí, sí.
En los consultorios de los médicos. Doctor Chiquizuela, pone.
Sí.
¿No? Doctor Salomone, doctor Misuraca.
Sí.
Salomone es... Este, es un código que hay, ¿no?
Sí.
Salomón está encargado de ponerte muelas.
Sí.
Se las pone.
Ah, ¿se las pone? Sí.
Y Misuraca...
Claro.
Te las saca.
Bueno, señor.
Bueno. Y te sale tu nombre.
Sí.
Te sale... Te, vos estás esperando ahí...
Mientras sea
y
con...
Y te llaman, trende, y por ahí tu nombre es...
Sí. Sí. El presidente de Ruanda.
Pejerto Mamamo.
Sí, sí, sí.
Y el tipo se levanta, ¿eh? Y todos lo miran así de abajo para arriba. Y al rato sale el tipo, muy de corbata. Anda, Pejerto.
Sí.
Sí, es complicado.
Sí, es complicado.
Pero bueno, eso es las nuevas formas de las colas que se hacen sentado, además, vio que hay asientos, ¿no? Hay, no se hace más la cola de parado, sí, sí, en esos lugares. Es así.
A veces no te dicen si está el médico.
No llegó.
Porque si vos ves que está llamando a otro tipo ese ñato,
sí,
entonces sabés que está. Pero por ahí el consultorio de tu médico no se mueve.
Sí.
Y entonces vos decís, ¿habrá llegado? O estará con un enfermo de eso que le hacen todo un cuento. Y uno empieza a indignarse con el enfermo que te dice, ¿qué tiene que hablar tanto? Y yo entro y digo, doctor, me muero, y nada más, ya está.
Bueno, por eso no se detienen a atenderlo demasiado tiempo.
Bueno, hay otras situaciones conflictivas, como por ejemplo, mira, dice... Estoy en la caja rápida y la persona delante de mí tiene el carrito lleno. ¿Qué hay que hacer? Acá dice,
sí,
habla con el encargado.
No, para mí.
¿No?
Es una buchoneada.
Pero usted le dice a la persona, le dice a la persona, discúlpame.
Yo me doy vuelta y digo, ¿qué te metés?
No, espere, no, estoy hablando con respeto. Estoy hablando con respeto.
Son todos packs.
Se lo digo, ella es
un pack de 150 botellas de gaseosa.
No
pack.
Le dije nada, le digo... Y yo te digo por si no te diste cuenta, ¿usted es la señora o...?
No, yo soy uno que está parado ahí.
Ah, está parado. No, porque quizás no se dio cuenta que esta es la rápida.
Sí, en todo ¿cuál caso... es la rápida? ¿Esta señora?
No. La cola.
Sí, sí.
Sí, bueno.
Bueno, por favor.
Si usted tiene esos
packs, perdóname,
me parece que tiene que ir a...
En todo caso, me lo diga la empleada. No,
pero te lo digo por tu bien, porque estás perdiendo el
gracias
tiempo.
Gracias por pensar en mi bien.
Estás perdiendo el tiempo.
Mi bien sería ir antes que vos.
Y nos estás haciendo el tiempo. Nos estás haciendo perder el tiempo a nosotros.
Bueno,
también.
Pero a mí también me están haciendo perder
bueno,
tiempo.
Bueno, sí.
Yo estoy detrás de ustedes.
Bueno, sí.
Mire, solamente tengo dos artículos.
Sí, bueno.
¡Ay, bien! No importa los artículos
no,
que
no
tengo.
No, importa.
Acá no importa que si es esto o aquello.
Pero somos...
Son uno, ¿quiere, dos.
¿Quiere somos pasar, igual, señora?
No, que no pasa lugar.
No. Tres, somos... porque ahora vi una máquina de afeitar, me voy a comprar.
Va. ¡Ay! ¡Una máquina de afeitar!
Sí, la última que había.
¡Ay, la que quiero!
Acá hay otras situaciones también, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Me olvidé el nombre de un conocido. Ah, pero esa... ¿Cómo? Aparece en la cola,
sí,
un conocido y te olvidaste el nombre.
Ah. Bueno,
¿qué hay que hacer?
¿Cómo andás? Alejandrito.
Sí, coso.
¿Hace cuánto que no te veo?
No sé. Bueno, en este caso, reconócelo con una sonrisa. No te mortifiques si te olvidás el nombre de un conocido. Estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Simplemente decir, ¡uy, me olvidé tu nombre!
Soy tu hermano. Oh. Pedro Dolina.
Siempre lo tenía en la punta de la lengua.
Puede pasar.
Dice, cuando la persona te repita su nombre, repetilo en voz alta para poder recordarlo mejor. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Después uno se puede confundir el nombre de una persona también, ¿no?
Eso es peor que no recordarlo. Por ejemplo, si
según está... Según el nombre.
Y si está Pejerto, por ejemplo, que era el... Sí.
No se confunda.
Usted, por... usted se lo confunde. Sí.
Y bueno, discúlpate, ya está. Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Ariel.
Ah, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Que hay que disculparse. Discúlpame por haber confundido tu nombre, Miguel.
No, está bien. Miguel es el tipo que se fue con mi novia.
Por eso.
No, bueno.
Lo tenía que... Viste, a veces uno tiene ordenadas las cosas de una manera... ¿Y vos cuál sos al final, perdón?
Ariel.
Ah, Ariel. Bueno... Igual... ¿Qué tal?
¿Qué tal? Qué gusto verte, Pejerto.
También dice, puedes enviarle una nota más tarde pidiéndole disculpas nuevamente.
Pero qué...
Querido Pejerto.
Basta, señor.
Me parece demasiado, no, disculpa.
Y acá dice, otro caso que no tiene nada que ver, y entonces no lo voy a decir. Me encontré con un amigo que no me invitó a su boda.
¿En la cola? ¿Qué? ¿Esa cola?
En la
qué?
Cola, sí, en la cola.
¿En la cola de qué?
Por eso lo encontrás a Rolón.
Sí, sí. A mí no me invitó.
A usted no lo invitó.
A mí tampoco me invitó.
Yo fui...
Esto es verdad.
Sí,
no nos claro. invitó a ninguno.
Esto es Radio Verdad.
Sí, señor.
Yo fui al casamiento de Rolón. Y no estaba ninguno de ustedes.
No.
¿Fue porque ustedes no quisieron ir?
No nos invitó.
Peor todavía.
A mí me mandó una tarjeta que decía, no te invito a mi casamiento.
No, dice, fulano de tal y mengano de tal tienen el agrado de no invitar a usted
al casamiento
de su hijo, qué sé yo cuál. Bueno, imagínese usted se lo encuentra a Rolón.
Sí.
¿Qué le dicen? ¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?
A mí me da vergüenza decirle.
No, le digo.
No le dice
yo
nada.
Yo lo que le digo es, ¿te casaste?
Claro. O le digo, ¿esos artículos son 15?
Claro.
Eso sí.
Sí, de algún modo, usted tiene que marcarle la cancha.
Claro. Como diciendo, ¿ves?
No creas que me...
No creas que me olvidé.
No, que me vas a pasar así porque...
Claro, que primero no me vas a invitar y después te vas a meter delante de mí en la cola con 32 artículos. ¿Qué te crees que sos el peor acá? Bueno, eso sin decir.
Sí, sí. No, pues claro, solo con los gestos.
Con una sonrisa, ¿no? Y dice, bueno, no le digas nada, dice acá, ¿qué va a decir? Y si un extraño te pregunta algo personal...
Uy, eso es...
¿Qué veces, tan personal?
Por ejemplo, si sos una joven borrega y te preguntas si estás embarazada.
¿Qué tiene que ver eso?
¿Cómo no? ¿No hay una cola para embarazadas? Te pregunté
claro,
eso.
Bueno, pero...
Porque allá, mira, hay una cola para embarazadas.
Mira, ¿se puede decir algo? Si estoy embarazado, no es un tema mío.
Bueno, sí, está bien.
Sí, pero yo le pregunté a ella.
Chao, hasta luego. No, justo escuché. Uy, ¿eso? Lluvia.
¿Le dije lo de la tormenta?
¿Dónde está el caño de Carlos Ken?
Señores, vamos a ahuyentar la tormenta.
Sí.
Con música.
Uy, música.
Van a venir los músicos. Van a venir los músicos. Y vamos, ahora que llueve.
¿Qué?
Vamos a arrancar las butacas, echar a las viejas y a comenzar el bailongo. Un minutito y volvemos.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consulta en el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-0651. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible bajo el techo del Teatro Morón.
¡Qué lindo ruidito de lluvia!
¿Cómo, no son aplausos?
No son aplausos. ¿Lo llama? Y ya llega al Teatro Morón, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzer. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marenina y Taco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tania.
Bueno, maestro, tenemos muchos pedidos. Le piden el tema de Queen, ahora que volvió Queen con la película Fat Bottom Girls.
¡Ya! Yeah.
Vamos con esa.
Vamos. 1, 2, 3 y... Oh, you gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, the rock and roll go round.
Bueno, aquí para María Marta piden la guitarra de San Nicolás, la guitarrera de San Nicolás, creo que dice aquí.
Es una... es un lindo vals.
¿Cuál es?
Vamos a ver si me acuerdo. Ahí va, ¿eh? Guitarrera, cuerde tu guitarra, porque nadie sus cuerdas jamás pulsará como tú las pulsabas en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidras de amor? ¿Dónde está la canción que cantabas en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en los patios que amó el jardinero y que no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás. Porque tú descantabas de amores en los tiempos del restaurador, y también al oír tu guitarra las porterías lloraban de amor. Un jazmín floreció en tu mejilla y al cantar tu postrera canción la mazorca cayó de rodillas. De cuitinio sangró el corazón. ¡Ah, qué triste quedó la parroquia donde nunca volviste a cantar! Todo el mundo lloraba en los patios y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás.
¡Qué lindo, maestro!
Maestro, aquí Cristina Cancela le pide Blackbird de los Beatles.
Ah, qué lindo. Ok.
Blackbird singing in the night, take this walk when wings learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sun eyes and learn to see you all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly into the land of a tall black waiting for this moment.
fly, never fly.
Para Lucas de aquí de Morón le piden Confesiones de Invierno al trío. Mire qué tema.
Okay. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol, y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para tomar? Bocas en que confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la vida. Dios es empleado, mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo sé sonreír. Tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrará las puertas de este infierno. Y es posible que me quiera. En el baño de un bar, y a la larga la calle de un puntapié, y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial.
Hace 4 años estoy aquí y no quiero salir. Sano, paso frío y soy feliz. Mi cuarto está al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Hay un resplandor que no es de la tormenta eléctrica, sino que es de la trompeta de Gillespie, señores. Impecable.
¿Esa fue la trompeta? ¿Cómo suena esa trompeta, eh?
Lo felicito.
Lo ensayamos toda la semana.
Sí. La otra vez pidieron Misty, vamos a hacer Misty, ¿eh?
Muy bien, para la otra vez.
Con este día de lluvia espectacular. Pregunta si vino un vecino aquí de la zona, que es el Indio Solari, que vive por aquí.
Eso, ¿vino? Eso mismo, vino.
¿Vino el Indio?
Sí, lo trajo el agua. A ver.
Vamos entonces. ¡Un, dos, tres, y...!
¿Cuánto vale dormir tan custodiado, despertos cínicos y botones dorados? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, parques del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Thank you.
señores. Nos avisan los patos Vica del Teatro Morón que debemos retirarnos. Así que vamos a hacer la última de nuestras canciones, no sin antes dar las gracias por su atención, por su amistad y por este momento hermoso que hemos pasado nosotros. Ustedes no, pero nosotros sí la hemos pasado. Así que muchas gracias. Muy amables a todos. Gracias a todo Morón, a Edo, Ramos Mejía.
¿Pero qué va a decir todo el
Ciudadela, bueno, si usted quiere, sí. Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno, La Reja, todo así. Y bueno, podemos ir para el otro lado también.
A ver.
Villa Tesey, Hurlingham, Palomar, San Justo. Vamos a irnos con una canción que nos trae casi ningún recuerdo. Es una canción que por más que las cantamos, no nos acordamos de nada.
Sí.
¿Cuál va a ser?
¿Cuál vamos a hacer?
¿El pan dulce o el cholito?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madura, de chico a la verde melde. El hombre cuando es celoso se acuesta, pero no hay cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Curro como hay putos, loco yo copa y tu tapas, tu rapa cata y tu tucu. ¡Ay!
Ay, cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito lindo?
Que termina el programa.
¿Qué te parece,
que cholito mío?
¿Qué te parece?
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM 750, una señal.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página. En tu celular.
A febre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Te esquiva do teu próprio coração e destrói tuas certezas. E em tua voz só um pálido adeus e o relógio do tempo marcou. Vida perigosa, trocando o amargo pelo mel e as cinzas pelas rosas, te faz bem tanto quanto mal, faz odiar tanto quanto.
tu vida.
Hola chicos, no lo puedo creer. Es increíble. Les mando un beso.
Tu caricia.
Está de vacaciones en Gustok.
Ah, mira,
sí, quedó ahí en Gustok. Mandó una foto y para mí que no está en Gustok.
Está acá en Delta.
Está en el Delta, mandó una foto de ahí. Eso para mí era la radio en mi vida, cuando yo escuchaba, ¿no? Es como esa compañía que después se transformó la tele.
Tu camino.
Hola, ¿cómo están? La paso fenómeno escuchándolo. Muchas gracias por estar y muchas gracias por hacernos pensar y hacernos reír.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750.
Así que abrazo grande.
Una señal. Jazz
750. Jazz
750. La otra página. Acerca de la música es como bailar acerca de la arquitectura. Thelonious Monk, Jazz 750.
Thank you.
¿Cómo es el sonido de la felicidad o uno de los sonidos de la felicidad? Este, Jazz 750.
Slow.